El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca, 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad, no sin antes agradecer el apoyo que hemos tenido por parte de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Catalina Quilindo, Ángela Navia, Lina Díaz y Carolina Morales. Ellas son estudiantes de último año de medicina y con ellas trataremos, como siempre, un tema de suma importancia para todas las personas que están interesadas en el cuidado y la crianza de los niños. Vamos a hablar de la familia, pero sobre todo del papel que tiene la familia dentro de todo el proceso de crecimiento del adolescente y cómo la familia influye de una manera tan grande dentro de este proceso de crecimiento. Bueno, buenos días, Catalina, ¿cómo estás?
Doctor, buenos días compañeras. Vamos a hablar, como ya escuchamos, sobre la importancia de la familia y también sobre el papel que este juega en el desarrollo del niño.
Bueno, Catalina, estábamos comentando que la familia, pues, es algo lógico, tiene un papel preponderante y tiene mucho que ver en el moldeamiento prácticamente de la persona. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de cuál podría ser esa definición de familia? Porque cada vez los tiempos han cambiado más, hay muchas definiciones de familia, hay en este momento inclusive hay conceptos de familia que ya están cambiando, hay familias con parejas del mismo sexo, o sea, ya la situación, digamos, social es totalmente diferente a la que existía hace varios años. Entonces, ¿por qué no charlamos un poquito sobre esto?
Bueno, eso es verdad, el concepto de la familia es algo muy amplio, pero pues debemos tener en cuenta que a pesar de que sea muy diferente para muchas de las culturas, es el lugar donde podemos crecer, donde aprendemos también a ser como somos, donde tomamos nuestra personalidad, y algo muy importante es que es el pilar fundamental para nuestro entorno emocional. La familia pues nos va a ayudar a proporcionarnos protección, seguridad, afecto y apoyo. La familia, pues como todos lo sabemos, ya es el principal agente educador en la vida de un niño. Sin embargo, la escuela también hace parte fundamental de este, ya que aquí es donde podemos reforzar los valores que aprendemos en casa.
Hay algo muy particular en este momento, ¿no? Debido al trabajo que, digamos, tienen que tener muchas veces los dos padres para poder sostener a la familia, ya como que los padres queremos que la escuela, ¿no?, reemplace el papel de la familia en la crianza de los hijos. Y muchas veces cuando eso ocurre, pues eso no es lo correcto y los padres exigimos, ¿no? Más que eso, por ejemplo, la crianza en valores familiares cuando es la misma escuela, la misma familia la que debe propender por eso, ¿no? Cuando hablamos de los valores que se deben propender en la familia, ¿a qué nos estamos refiriendo, Catalina?
Bueno, principalmente pues tenemos que tener algo en cuenta, es que pues los niños aprenden a través de la imitación, y las primeras personas que ellos tienen, digamos, como modelos son los padres. Entonces todas las actitudes o los comportamientos que los padres tengan durante la infancia del niño van a ser como el ejemplo que ellos van a seguir, y pues van a determinar cómo va a ser su desarrollo en la vida adulta. En cuanto, digamos, que tenemos que ver cómo el niño se desarrolla en el contexto familiar. Por ejemplo, si el niño se desarrolla en un ambiente y en un clima que es cálido, que es afectuoso, que hay amor, que se le da un lugar importante al niño, este cuando sea grande pues se va a desarrollar de una buena forma, va a ser un adulto que tiene autoestima, que tiene autoridad y que tiene seguridad en sí mismo, y va a poder afrontar los problemas de la vida con una gran responsabilidad. Pero sin embargo, si tenemos por ejemplo el caso de una familia que se desarrolla en un ambiente que sea muy rígido, que sea autoritario, o que por el contrario el niño no sea tomado en cuenta, pues este niño cuando crezca va a ser una persona que va a ser muy insegura, que va a ser conflictiva, y también pues va a tener muchos problemas en su desarrollo psicosocial.
O sea que estos valores que va a llevar la vida de la persona, digamos, en el transcurso de toda su existencia, son valores que se aprenden a través del moldeamiento, del modelamiento, ¿no? De lo que ven ellos con los padres, más o menos eso, a eso te refieres.
Sí, claro, por eso es muy importante que le brindemos pues la oportunidad a los niños de poder crecer en un ambiente que le permita tanto adquirir y desarrollar habilidades personales, que en un futuro vamos a ver los resultados en un adulto que va a ser un buen ciudadano.
Muchas gracias, Catalina. Ángela, ya hablando un poquito en sí de lo que es la adolescencia, para podernos, digamos, como enganchar estos dos temas, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, pues primero que todo, muy buenos días. Entonces tenemos que la adolescencia es una de las fases de la vida, pues son más fascinantes y quizás de las más complejas, ¿no? Es una época en donde la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Esa etapa es donde los jóvenes buscan su identidad, van a aprender a poner en práctica los valores que se aprendieron durante la primera infancia y también desarrollan habilidades que les permiten convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento del adulto durante su familia y la comunidad, dice que los jóvenes están dispuestos pues a contribuir. Es una época en donde ellos están llenos de energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente. Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conductas sociales negativos y romper el ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación. Con su creatividad, energía, entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de distintas maneras, pues logrando que sea un lugar mejor, no solo para ellos mismos, sino también para todos.
Bueno, hemos visto hasta ahora prácticamente lo que es la familia hacia el hijo, ¿no? O sea, hacia el hijo, o sea, dentro de ese entorno. Pero uno como padre, digamos, ¿cuáles serían las conductas que debe tomar frente a ese muchacho y cómo enfocar la adolescencia en el marco familiar? Para eso Lina nos va a comentar un poquito.
Bueno, para nadie es un secreto que una de las etapas más difíciles del ciclo vital familiar es la etapa con hijos adolescentes. Durante esta etapa, los distintos miembros de la familia buscan pasar más tiempo con personas ajenas a la familia, como lo son los amigos, los conocidos, por lo que la comunicación entre los distintos miembros de la familia se hace más difícil. La principal demanda de los hijos gira en torno a la privacidad y la toma de decisiones. Sin embargo, aunque ellos no lo quieran aceptar, aún se encuentran en etapa de crecimiento y no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones y para juzgar esos momentos de su vida. Ya que pues en esa etapa ellos forjan tendencias, toman conductas que pueden no ser sanas y por tanto necesitan de la protección y el control por parte de sus padres sin incurrir tampoco en la sobreprotección. Es por eso fundamental que los padres acepten el crecimiento y desarrollo de sus hijos, que los entiendan, los eduquen, los apoyen y los guíen en su desarrollo para que puedan decidir sobre su futuro. Las opciones que tome un hijo pueden que no coincidan con la expectativa que tienen los padres, pero esto puede conducir a conflictos que a veces pues no son bien tolerados en el entorno familiar. Por eso no se deben cerrar ante las posibilidades y la comunicación con sus hijos, porque tal vez algunas cosas no resulten como lo que ustedes esperan y toman una actitud que es controladora y que retarda la independencia del joven y tampoco es sano. Deben apoyar a sus hijos y hay que mantener una comunicación abierta para que ellos confíen, se sientan aceptados, cómodos al hablar y sobre todo que sean honestos emocionalmente para que puedan educarlo y aconsejarlo y asegurarle a su hijo o hija un futuro exitoso.
Lina, cuando estamos hablando de toda esta situación de los padres como adolescentes, vemos que también pues hay etapas en las cuales aparecen los abuelos, aparecen otro tipo de familiares. Entonces, ¿por qué no nos comentas cómo puede ser el desarrollo hacia el futuro ya con estos familiares?
Bueno, en la etapa de la familia del hijo adolescente, es una etapa familiar que tiene muchos cambios porque los abuelos se encuentran ya en el retiro o se están preparando para retirarse. Los padres además pueden estar en crisis de la edad media en la que juzgan sus logros que no han alcanzado y si no han logrado hacer lo que buscaban, entonces se ensimisman y buscan conseguir que sus hijos hagan lo que ellos esperaban porque no pudieron realizarlo por diversos motivos y entran en un duelo sobre las metas que pudieran haber sido y no fueron. Además, también es una etapa de crisis matrimoniales que favorecen que los miembros de la familia se distancien unos de otros y que los adolescentes busquen entonces consolidar su propia identidad y comienza la integración social, la que favorece el distanciamiento de ellos con su familia. Además, ellos van a rechazar la autoridad que ejercen los padres, pero si logran comunicarse adecuadamente y respetar el espacio de los hijos, entonces lograrán que acepten consejos y que se haga una etapa difícil que sea un poco más amena.
Tenemos que tener en cuenta que aquí, digamos, es una etapa en la cual la persona, el adolescente, está en una transición entre la niñez y la adultez y quiere ser adulto, pero tiene todavía características de niño. Entonces los padres tienen que también entender esta situación para percatarse de que deben ser también un modelo muy adecuado y deben entenderlos también, ¿no? Hay que tratar de entenderlos. Lina, digamos, cuando empiezan a presentarse todas estas situaciones, los hijos llegan tarde de las fiestas, entran con grupos de amigos, ¿cuál debe ser la actitud que tienen los padres frente a los adolescentes?
Bueno, esta época de la adolescencia es una época de miedo por parte de los padres, pues por las salidas, las llegadas tarde, también tienen estados de mal genio, una situación sentimental cambiante y situaciones pues que todo padre preocupa, como la violencia en nuestro país, la inseguridad, el abuso de sustancias psicoactivas que están al alcance de cualquier persona. Los padres no pueden reprochar esas situaciones, pero con buen acompañamiento y sin llegar a ser controladores, pero tampoco permisivos, pueden negociar con el menor, de modo que ambas partes tengan que ceder sin que el padre pierda la autoridad. Porque si se es demasiado permisivo o si se es demasiado controlador, el hijo será desobediente y hará caso omiso a sus demandas, y además que tendrá la tendencia a llevar la contraria.
Cuando uno es padre de adolescentes, a uno le da mucho temor también de lo que vaya a suceder, ¿no? Y uno siempre piensa, este mundo ha cambiado mucho, las cosas ahora son mucho más difíciles que en nuestro tiempo. Entonces uno siempre está como, a veces está muy a la expectativa y a veces quisiera como protegerlos más de lo que ellos, de lo que debe ser. Uno como padre en todo caso tiene que entender que está creando un ambiente para que se desarrolle una persona de bien. Entonces uno tiene también que entender que hay que darles libertad a ellos, digamos, dentro de ciertas normas también, o sea, que no sea libertinaje tampoco, pero que sí debe darles libertad para que ellos experimenten y para que ellos puedan también distinguir. Si uno les ha dado buenas bases en el hogar, ellos distinguen lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es malo moralmente hablando, pues ellos simplemente lo rechazarán y se harán a un lado y evitarán ese tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito, Ángela, sobre, digamos, cuando nosotros tenemos a los hijos adolescentes? Ellos también tienen un derecho, ¿no? Que es el derecho a convertirse en ciudadanos responsables. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre este aspecto?
La educación es la clave para el logro de otros derechos humanos. Para hacer realidad el potencial humano, la educación de calidad fomenta la formulación de preguntas, el pensamiento crítico y los hábitos saludables, y es esencial en la preparación para la vida. Para animar a los adolescentes a seguir escolarizados, las escuelas deben tener horarios flexibles, pues también luchar para eliminar los prejuicios basados en el género y guardar relación con la vida diaria de los jóvenes, especialmente de los niños con dificultades económicas, ya que ellos deben combinar una actividad económica con la educación. Existen ciertos programas que crean oportunidades para ganarse la vida, que permiten a los adolescentes desarrollar una serie de habilidades, entre ellas la alfabetización, conocimientos empresariales de tipo práctico, como por ejemplo cómo obtener un crédito, sociales, como por ejemplo trabajar con otros, de gestión y estratégicos, como por ejemplo cómo aprender a reconocer las consecuencias a largo plazo de decisiones tomadas en el presente. Y también otros que sirven para la vida cotidiana. Tenemos entonces que en los servicios de atención a la salud de los adolescentes, los jóvenes van a encontrar también un apoyo necesario para abordar cuestiones relativas a su salud reproductiva, así como pues sus necesidades psicológicas y de bienestar, y constituyen pues un lugar en el que debatir las cuestiones que más les preocupan y buscar consejos profesionales al margen de cualquier juicio de valor.
Carolina, cuando nosotros hablamos de metas del desarrollo humano, estamos hablando de que la persona pueda tener autoestima, tenga autonomía, sea solidaria, sea creativa, tenga buena salud y sobre todo que sea feliz. ¿Cómo podemos enmarcar todas estas metas humanas del desarrollo dentro de este proceso de adolescencia?
Buenos días, doctor. Buenos días, amables oyentes. Siempre han existido muchos mitos acerca de la correcta crianza de un hijo. y esos a su vez siempre se incrementan cuando ellos ya no son tan pequeños, sino que están empezando a vivir una crucial etapa llena de cambios. Esos cambios van a ser físicos, psicológicos y del comportamiento. Esta etapa la denominamos adolescencia. Aquí ellos empiezan a preguntar quién soy, qué quiero, qué esperan las personas de mí. El adolescente puede llegar a enfrentar innumerables crisis debido a estas preguntas que se realiza constantemente, ya que es un trance donde se dan cuenta que los padres tienen expectativas sobre ellos y además se encuentran sujetos a una innumerable cantidad de cambios para los cuales quizá no se tenga explicación. Ahora bien, ¿cómo se puede guiar a los hijos en este trance tan crucial para sus vidas? Pues todo parte de una adecuada crianza, una crianza que es humanizada. El término se refiere principalmente a la posibilidad que tiene un niño para propender su desarrollo, de tal manera que sean un conjunto mancomunado entre padres e hijos, para adquirir la más importante de las finalidades, la de ser feliz, y de poder alcanzar así su desarrollo personal. Todo lo anterior se lleva a cabo mediante ciertas herramientas que los padres fomentan en los niños desde su infancia. Esas herramientas son: la primera de todas, quizá uno de los pilares más importantes, es la autoestima. Esta se refiere a la capacidad de quererse a uno mismo, con cualidades y defectos, y esta se incentiva desde las primeras etapas, mediante el ejemplo que dan nuestros padres. La autonomía, la cual se refiere a la capacidad de tomar decisiones y de asumir la consecuencia de las mismas. Solidaridad, muy importante, que se refiere al hecho de pensar colectivamente y no como individuo, no como un yo, sino como un nosotros. Se refiere a la capacidad de ser empáticos, es decir, al hecho de ponerse en los zapatos del otro y poderlo ayudar. La creatividad, que se refiere a la capacidad de crear tanto en lo personal, lo familiar, lo artístico, lo científico y lo social. Se refiere a organizar un conjunto de elementos de tal manera que se produzca un nivel de bienestar superior. La felicidad, un tema muy importante que traemos a colación, entendida como el desarrollo pleno del potencial humano. La realización personal en cualquiera que sea el oficio que se desempeñe. De esta realización se deriva la armonía consigo mismo, con los demás y el gozo con la realización propia y también ajena. Finalmente, la salud, comprendida como el completo bienestar físico y mental y social. También se entiende como la armonía, equilibrio y funcionalidad social, es decir, el pleno ejercicio del proceso humano.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Vamos enseguida a hablar ya con nuestra invitada habitual, Alexandra Campo, en su sección de fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Bueno, muy buenos días. Hoy, para continuar el tema que venía desarrollando el doctor Narváez, me acompañan los estudiantes Cristian Lara, Ángela Nacona y Viviana Fernández, los tres del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, queremos presentarle algo que hizo Cristian y me pareció muy bonito, muy especial, porque Cristian, para preparar el programa, organizó una reflexión, pero lo que tiene de especial es que la realizó en compañía de su madre, o sea, la trabajaron entre los dos. Entonces, cuéntanos a ver a qué conclusión fue que llegaron sobre el apoyo que puede encontrar un chico o un adolescente o un joven en su familia.
Bueno, profe, y muy buenos días a los oyentes. En compañía de mi madre, gracias al núcleo familiar que nosotros llevamos en nuestra familia, llegamos a una pequeña y bonita reflexión, que es hablando sobre el núcleo familiar, que siempre será el principal refugio al que podemos acudir en situaciones difíciles. Quiero compartir con ustedes una investigación en la cual nos centramos, con la que podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando exista lo más importante en nuestro círculo familiar, ¿no? Que es el amor, el apoyo, la comprensión, el respeto, la reciprocidad, que es muy importante, la responsabilidad y el compromiso. En la familia todos estamos para apoyarnos. La familia es el principal analgésico de todos los dolores, porque sabemos que una familia fortalecida es la que sale bien de todos los retos y hace que todos sus miembros caminen en una misma dirección. Y qué mejor que esta sea la que nos lleve por un camino de progreso, prosperidad y satisfacción personal como resultado de valores y virtudes que nuestros padres y familiares nos inculcan desde la niñez para cada uno de nuestros integrantes. Encontramos que la familia, como refugio lleno de amor y entendimiento, hace que la red familiar sea un capital social que ayuda a calmar la desesperación de aquellos que no se pueden mantener por sí solos. Pues esto es común en muchas familias, ¿no? Pues son aquellos que de pronto tal vez se hayan quedado sin trabajo temporalmente, que hay, y pues sabiendo que hay muchas maneras de ayudarlos. Pues además de la ayuda material, tenemos la ayuda que se presta, digamos, cuidando los nietos cuando los hijos salen a trabajar o a buscar un nuevo trabajo, o con el cuidado de las personas mayores que viven en nuestras casas y que por situaciones no podrían quedarse solos. Igualmente, el apoyo moral, que para mí, pues, y en nuestra familia siempre ha reinado, se tiene de pronto en calamidades domésticas, pérdidas de un ser querido, violencia intrafamiliar, drogadicción, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que la familia es este pilar fundamental de entendimiento y amor para la solución de problemas. Por consiguiente, la solidaridad familiar es el estímulo para superar cualquier adversidad que nos depara la vida. Según el estudio, la mayoría de las familias que ayudan a los suyos están contentas de hacerlo. Y esto es algo muy, muy trascendental en todas las familias, ¿no? Que se da muy seguido. Que es de pronto delimitar el tipo de ayudas que uno entrega en la familia. Porque, pues, existen los casos en que personas, pues, se aprovechan, ¿no? O abusan de esa ayuda. Entonces, debemos tratar como de tener bien claros esos límites en la familia y, pues, más si se trata, ¿no?, de la ayuda prestada por nuestros seres queridos.
Bueno, vemos que el tema de la relación y el tema familia no es un tema, pues, netamente improvisado, o sea que se han realizado estudios al respecto donde se pueden identificar puntos positivos o puntos que debilitan la relación de los padres con los hijos. Al respecto, Ángela nos quería comentar algo que investigó.
Bueno, continuando con el tema, las investigaciones nos dicen que en la adolescencia la comunicación con los padres sufre cambios comparados con la comunicación que había en la infancia, y esta disminución de la comunicación genera un conflicto, el cual es una divergencia de opinión entre los actores del acto comunicativo, padres e hijos, debido a que a diario hay una constante negación entre ellos, lo que genera tensión. Los temas más complicados de abordar y de negociar entre los adolescentes y sus padres son los que giran alrededor de normas académicas y domésticas. En los estudios se dice que hay tres factores de conflicto intrafamiliar, como son la estructura familiar, que podemos ver que sea flexible, que esto facilita la conversación entre sus miembros, al contrario de una estructura familiar inflexible. El estilo comunicativo que los sujetos adoptan al conversar. Hay unos estilos comunicativos positivos que generan afecto y son accesibles, y unos estilos negativos que serían los violentos, que generarían violencia y serían dominantes. La relación marital, ¿en qué nos influye la relación marital? Sería por los problemas que tienen entre parejas, entonces hace que los adolescentes o los hijos estén en medio de esto.
Entonces hay unos aspectos que siempre se deben tener en cuenta. A veces hablamos y no es claro como para las familias cómo establezco yo una comunicación con mi hijo. Hay una estrategia que siempre ha resultado efectiva y es realizar cosas con los niños, o sea, no lo siente y dígale vamos a hablar, no, llévelo a mercar o llévelo mientras compran algo o ayúdele a arreglar la bicicleta, o sea, ambiente, un espacio de confianza para que pueda conversar con su hijo. Pero si solo vamos a llegar en la noche corriendo a ver cuáles son los problemas, muy seguramente vamos a tener dificultades. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes por dejarnos entrar a su vida, a su tiempo con este su programa Crianza Feliz, y los invitamos a escuchar la repetición de este programa el próximo sábado a las 9 de la mañana. Agradecemos también los servicios de Jorge González en los aspectos técnicos y, como siempre, del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.